El Ministerio Armonía presenta la reflexión bíblica del programa Sábado en Familia.
Y vamos a hablar hoy de la fe y el intelecto. Ese es el tema de hoy. Bastante interesante, ¿eh? La fe y el intelecto. Amén. Así que vamos a comenzar este tema haciendo esta siguiente pregunta. ¿Qué es la fe? Este es uno de los conceptos que a los cristianos más quizás nos cuesta definir porque su sentido varía en la Biblia dependiendo de su contexto, aunque siempre es la misma palabra en griego, la palabra pistis. A pesar de que, como decíamos recién, siempre vamos a ver, si vamos al original, vamos a ver que siempre aparece pistis, pero el contexto cambia. Y hay veces que la palabra fe se usa en la Biblia para definir el medio por el cual adquirimos la salvación. Como por ejemplo, ese pasaje tan conocido y tan hermoso, por supuesto, de Efesios 2, verso 8 y 9, que dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes. Bueno, ahí entonces, la fe está hablando como el medio por el cual recibimos salvación. Amén. Por gracia, por medio de la fe. Otras veces se usa para mostrar la certeza y convicción que tenemos en Cristo, como por ejemplo leemos en Hebreos 11:1. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahí ya tenemos entonces dos casos diferentes, porque en esta segunda ocasión, fe se usa para hablar de eso, ¿no? Lo que creemos, la convicción, la certeza en el Señor.
Amén. También hay casos en los que la palabra fe se refiere al cuerpo de creencias y doctrinas que los cristianos tenemos. Por ejemplo, Judas nos exhorta a contender ardientemente por la fe dada a los santos y a edificar nuestras vidas sobre ella.
Sí, hay verdad como los versículos 3 y 20 de Judas, que tiene solo un capítulo. Ahí usa la palabra fe para hablar de, claro, nuestra doctrina, nuestras creencias. Así que, claro, ahí ya tenemos tres tipos de uso. Entonces, en el estudio que estamos hoy día ya comenzando a dar, en este estudio queremos enfocarnos en esta última connotación de la palabra fe. Porque al ser el fundamento sobre el cual debemos edificar nuestras vidas, debemos tener una comprensión correcta de lo que significa. Entonces, queremos abocarnos, cuando hablamos de fe, dijimos que el título de esta enseñanza es la fe y el intelecto. Entonces, ¿pero la fe en qué contexto? Bueno, en el contexto de lo que es la enseñanza, la doctrina, lo que creemos, lo que profesamos, ¿ya? Tenemos que tener una comprensión correcta porque al final de cuentas no podemos edificar sobre algo que no entendemos, ¿verdad?
Sí.
No podemos edificar sobre una fe que no sabemos cómo, de qué se trata.
Sí.
Yo creo en algo, yo creo en Dios, ¿ya? ¿Y cómo es tu Dios? Bueno, no sé, yo creo en Dios, punto. No podemos, ¿verdad? Tenemos que tener una claridad en ese sentido.
Amén. La fe cristiana tiene un aspecto intelectual, es decir, los cristianos debemos dedicarnos al ejercicio intelectual de nuestra fe de forma disciplinada y en dependencia total del Espíritu Santo. Leemos entonces Juan 14:26 que dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Y también leemos 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad. Y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Para crecer en nuestra comprensión de ella.
Sí. En estos dos versículos que usted recién leía, si nos damos cuenta, se está hablando de comprender, de entender. Eso es un desarrollo intelectual, claramente. Sí. No es una cosa, a ver, hablemos un poquito coloquialmente, no es un tema de una tincada, una corazonada, sino que estamos hablando de comprensión, sí, de un funcionamiento de nuestro intelecto. Usted leía Juan 14:26, que dice que ahí el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas. Enseñar requiere que hay otra contraparte que aprende.
Sí.
Y bueno, ¿y eso es con qué? Con el intelecto. No son con otra cosa. Y el otro texto que usted leía, 1 Corintios 2:14, dice que el hombre natural no acepta, ¿verdad?, las cosas de Dios. Para él son necedad. Y dice, no las puede entender.
Sí.
O sea, ¿qué apunta? Una falta de comprensión. O sea, su intelecto no está conectado con el espíritu, ¿verdad? Sí. Entonces, en ambos casos vemos que hay algo que tiene que ver con lo intelectual, con el pensamiento, con la comprensión.
Sí.
¿Verdad? Eso es muy claro en lo que usted acaba de leer ahí en esos versículos.
Sí. Por ejercicio intelectual nos referimos a la disposición de entender lo que usted acaba de decir de manera racional el contenido de nuestra fe con el propósito de obtener una mejor aplicación y un crecimiento espiritual más sólido y equilibrado. Mm. Nuestra fe no es ciega en el sentido de ilógica e irracional.
Mm, sí.
Aunque es cierto que nuestra mente humana no puede comprender todas las profundidades de los misterios de Dios y debemos recurrir a la fe, sin la cual es imposible agradar a Dios, ¿cierto? Como lo dice ahí la palabra en Hebreos 11:6.
Sí.
Pero nada de eso quita el hecho de que Dios dejó en su palabra muchas verdades que requieren nuestra atención y comprensión.
Así es. Qué importante es tener claro esto que usted decía recién, que nuestra fe no es ciega.
Así es.
En el sentido de que no es ilógica, no es irracional. Es verdad, tal como usted lo decía, un poquito repitiendo lo mismo, pero haciendo énfasis. Es cierto que nuestra mente humana no puede comprender todas las profundidades de los misterios de Dios. Es verdad. Pero no quiere decir, eso es distinto a que no podamos nosotros entender todo plenamente, pero eso no quiere decir que no haya una lógica, que no haya un raciocinio. Podríamos colocar como un ejemplo el estudio del universo. El estudio del universo, ¿verdad? Actualmente, donde nosotros nos encontramos en pleno siglo XXI y con todos los avances que hay en ciencia y en tecnología, es una pequeña parte que el ser humano ha logrado descubrir. Y el ser humano puede ver muchas cosas, cómo funcionan, puede darse cuenta del sistema solar, de las galaxias, de cómo, ¿verdad?, el mismo planeta Tierra, su proceso, su movimiento de rotación, de traslación, y bueno, tantas cosas, ¿verdad? La distancia que hay cuando se habla de años luz. Y todo eso es una comprensión racional, a pesar de que es una pequeña parte de todo lo que en realidad es el cosmos.
Sí.
O podríamos dar otro ejemplo como es los océanos, donde el ser humano con también todos los avances que tiene ha logrado, según las estadísticas o los estudios, descubrir un 5% de todo lo que son de todo lo que es el océano. Y podemos entender cómo funciona y las mareas y los ciclos y todos los, digamos, los seres vivientes que hay. Pero eso es apenas un pequeño porcentaje de todo, porque es tan profundo que todo no lo podemos comprender. Pero sí hay un entendimiento. Entonces no es algo a ciegas. Esos ejemplos nos pueden servir como para entender que la fe no es ciega, no es algo como que, no es algo sin sentido, como decir, sí, yo creo porque creo y punto. Sí. Y no tengo qué decir, no tengo qué argumentar, yo solo sé que creo en Dios y nada más. No, nuestra fe no es ilógica, no es irracional.
Así es.
Dios, aunque nunca lo podremos comprender en plenitud con nuestra mente humana, pero sí hay un hilo conductor y sí nos ha dejado verdades que podemos nosotros leer, entender, racionalizar y llevar a una comprensión del intelecto del ser humano. ¿Qué le parece si, bueno, vemos cómo se conecta entonces la fe con la parte intelectual? La fe y el intelecto, que es el tema que estamos tratando hoy. Vamos ahí a ver algunos puntos y si gusta, amada esposa, podemos comenzar inmediatamente ahí viendo el primer punto.
Amén. El punto número uno, el ejercicio intelectual de la fe con relación a su mensaje. La historia de Felipe y el etíope eunuco es un buen ejemplo de la importancia de conocer y comprender lo que creemos.
Sí, podríamos ahí entonces ver esa lectura que tenemos en Hechos, capítulo 8. Leemos ahí, ¿verdad?, en el versículo 26 en adelante, donde se relata este momento y dice: un ángel del Señor le dijo a Felipe, levántate, ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Y bueno, ahí se levantó. Voy a adelantar un poquito ahí para quizás ahorrar un poquito de tiempo. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le preguntó, ¿entiende usted lo que lee? Y el eunuco le respondió, ¿cómo podré, a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él.
Amén. Por mandato del Espíritu Santo, Felipe se acercó al carro de un oficial etíope, quien regresaba de adorar al Señor en Jerusalén. Aquel eunuco estaba leyendo providencialmente sobre el siervo sufriente en un pasaje que profetiza el sufrimiento y la muerte del Señor. La pregunta de Felipe no se hace esperar. Y dice así.
Sí.
¿Entiende usted lo que lee?
Sí, eso es lo que ahí decía Hechos 8:30.
Así es. El verbo entender es crucial para lo que sigue en el resto de este encuentro, que culminó con el bautismo del oficial etíope.
Una pregunta crucial que le hace entonces Felipe a este etíope. ¿Entiende usted lo que lee? Qué tremendo esto, porque ahí estaba, ¿verdad?, leyendo Isaías. Específicamente Isaías 53, 7 y 8.
Sí.
Eso es lo que estaba leyendo. Por supuesto, en ese tiempo no estaba separado aún por capítulos y versículos. Pero el texto que está ahí explícitamente especificado, hoy día nosotros lo encontramos en Isaías 53, 7 y 8. Sí. El etíope estaba leyendo, y ahí lo narra Hechos, estaba leyendo esta parte. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda. Él no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado? ¿Verdad? Sí. Entonces, ahí está. ¡Qué tremenda profecía!
Sí.
Pero cuando Felipe le dice, ¿lo entiende usted?
Sí.
Y él dice, ¿cómo lo voy a entender si no me lo explican?
Sí.
O sea, a pesar de que podía estar tan claro, pero no lograba entender. Entonces, así que ese verbo entender es crucial para poder entender, valga la redundancia, para entender lo que estamos hablando.
Este entendimiento se refiere a captar el significado o la importancia de algo o alguien. En este caso, del verdadero sentido de las Escrituras. Es evidente que el intelecto es importante para la fe, pues ella está estrechamente ligada a la comprensión de nuestra doctrina. La comprensión intelectual de la fe hace posible la vida cristiana.
Es importantísimo. Esto nos lleva a pensar de que hay muchas personas que asisten a la iglesia, pero no tienen mucho interés en entender las verdades bíblicas que componen nuestra fe. Solo buscan una experiencia o un consejo práctico que los ayude en la semana que viene por delante. Aunque es bueno buscar la practicidad, no debemos vivir nuestra fe de manera superficial, ignorando sus doctrinas. Profundizar en la comprensión de la Biblia tendrá grandes beneficios para nuestra vida, ya sea largo y corto plazo también.
Sí, así es. La exposición de las Escrituras debe ir entonces acompañada de explicación clara. Eso es lo que entendemos. Sola Escritura implica también la claridad de la Escritura para el creyente. Porque vemos lo que resultó de esto. ¿Cierto? De una buena explicación. ¿Qué pasó después?
Así es. Y es importante además entender que, sobre todo hoy, aunque siempre han habido distintas corrientes doctrinales y también herejías desde el inicio incluso de la iglesia, pero ¿cuán importante es la comprensión de las doctrinas? Sí. No estamos hablando de que todos sean unos teólogos y algo así, no, pero vemos que muchas veces nos enfrentamos a tantas cosas. Sí. Que Jesús fue realmente, es Dios, no es Dios, fue creado por el Padre o siempre ha existido, pero ¿cómo es que Dios son tres personas? ¿O será que entonces es una sola persona que se manifiesta de tres formas, como algunos dicen? O algunos dicen, entonces si son tres personas serán tres dioses. O sea, todas esas cosas, por poner algunos ejemplos así a la rápida, son necesarias de entender y de que el intelecto y la comprensión funcionen para poder tener un orden claro de todas estas materias que son muy necesarias de tener claro.
Así es.
De la salvación, de la justificación, de los tiempos que vienen. Todo eso lleva a una comprensión. Entonces, volvemos al punto, ¿verdad? De por qué necesitamos a un Salvador y a un Señor. ¿Por qué? ¿Acaso yo no me puedo salvar a mí mismo? Y bueno, ¿y por qué si Dios es amor y por qué entonces me va a condenar? Preguntas que pueden sonar muy simples y que muchas veces, increíblemente, hay cristianos que preguntas tan simples y básicas no las saben responder.
Sí.
Y no las saben responder porque dejan como el intelecto a un lado y se quedan solo con, no sé, yo voy a la iglesia a sentir al Señor. Y no queremos decirle este o esto, no queremos decirle un ánimo que no suene como de acusar, de hablar mal de nadie. No, pero es la realidad que muchas veces pasa. Nos quedamos con la parte emocional, sentimental, y como que la parte de comprensión, de entender, de que nuestro intelecto se base, por supuesto, en la fe que Dios nos ha dado. Entonces a veces eso queda a un lado.
Sí.
Y después no tenemos cómo argumentar o cómo defender lo que creemos.
Sí, como usted lo dice, muchas veces esto, y esto claramente nos enseña que la fe cristiana no es un mero sentimiento, como usted lo acaba de mencionar, sino que implica comprensión doctrinal. Veíamos recién lo que relatábamos, la pregunta de Felipe, ¿entiendes lo que lees? El entendimiento intelectual del texto que estaba leyendo, ¿cierto? Ahí en Isaías, fue clave para que el etíope creyera y fuera bautizado.
Sí.
Entonces vemos el peso que hay en entender esto tan importante como lo es la comprensión doctrinal. Y vuelvo a repetir algo que leíamos anteriormente: profundizar en la comprensión de la Biblia tendrá grandes beneficios para nuestra vida a lo largo, a largo o corto plazo.
Sí. Continuamos con el tema que estamos viendo, ¿verdad?, en esta jornada, la fe y el intelecto. Y veíamos recientemente el punto 1, el ejercicio intelectual de la fe con relación a su mensaje. Dicho de otra forma, nuestro intelecto debe comprender el mensaje.
Así es.
Ahora vamos al punto...
O dicho de otra forma, la fe exige comprensión.
Sí, también, también me parece. Vamos al punto 2 entonces, amada esposa. Continuemos con este tema de hoy.
El ejercicio intelectual de la fe con relación a los frutos. Uh-huh. La parábola del sembrador es una de las más famosas que Jesús enseñó.
Sí.
De acuerdo al relato, la predicación del Evangelio del Reino es como una semilla que cae en distintos terrenos, que representan diferentes tipos de corazones que reaccionan a la palabra.
Sí.
Esta parábola establece un contraste llamativo entre los terrenos que no dieron fruto y aquel que sí. Mm. Lo que diferenció al último terreno es que se oyó y entendió la palabra.
Claro.
Produciendo fruto en el corazón del oyente. Lo que nos dice el verso 23 de Mateo.
Mateo 13.
3.
Ahí está esa parábola.
Así es. En este caso, entender apunta a una comprensión inteligente de algo que incentiva al comportamiento o la manera de pensar de alguien. La parábola lo deja claro. La fe requiere una comprensión intelectual del Evangelio para transformar nuestra vida y dar los frutos apropiados.
Así es. Cuando leemos ahí, y miren interesante, bueno, el Señor Jesús da esta parábola del sembrador y después le preguntan y él dice, ¿verdad? Explica la parábola del sembrador y dice ahí, mire, quiero leer algunos versículos para llegar justamente al 23, que es el que usted mencionaba. Del 18 en adelante dice: ustedes pues escuchen la parábola del sembrador. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida se aparta de ella. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Y ahí llegamos al verso 23. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce. Uno a 100, otro a 60 y otro a 30 por 1. O sea, hay una multiplicación. Hay frutos, hay resultados de aquel que entiende la palabra del Señor.
Amén. Quizás una de las razones por las que hoy muchos cristianos llevan una vida superficial y sin frutos es por la falta de un entendimiento profundo del Evangelio en Cristo. Por eso, Nuestros púlpitos deberían tener más predicaciones que incentiven a los oyentes al ejercicio intelectual de la fe y a la meditación continua de las verdades del Evangelio. Así es.
Así es, porque estamos hablando al fin de cuentas de la verdad.
Amén.
El Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida.
Así es.
Y la verdad se diferencia obviamente de la mentira. Ahí está su contraparte.
Sí.
Y eso es un ejercicio intelectual.
Así es.
La verdad no tiene que ver con una cosa emocional o sentimental. Si nosotros analizamos, por ejemplo, cuando alguien quiere demostrar una inocencia, o por ejemplo al revés, quiere demostrar la culpabilidad de alguien en un tribunal o ante la justicia, ¿con qué tiene que ir? Con la verdad.
Sí.
Eso, y no sirve, no es un tema de yo, a mí me parece, yo creo, a mí me tinca, tengo una corazonada. No, hay que ir con pruebas fehacientes.
Sí.
Que demuestren la verdad.
Sí.
¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que sucedió?
Sí.
Y eso es un ejercicio intelectual. Cuando uno abraza la verdad, tiene que haber una comprensión.
Sí.
La verdad no se abraza a ciegas. ¿Cuánto más la verdad del Evangelio, que es algo trascendental?
Sí.
¿Cómo, qué importante es que haya una comprensión, verdad?
Sí. Una mente renovada, capaz de entender y aplicar la palabra. Y entendemos que esta es una obra del espíritu, ¿cierto?
Claro.
El intelecto, cuando estamos perdidos en delito y en pecado, está entenebrecido.
Sí.
Pero cuando hemos experimentado esta transformación, esta regeneración a través del Espíritu Santo, esto da lugar a una mente renovada.
Sí. Y por supuesto, queremos aclarar, no estamos hablando aquí de algo que sea meramente intelectual, ¿verdad? Algo así como que solo se basa en la razón. Porque alguien podrá decir, bueno, pero es que ¿cómo? Si la fe es la fe. No, me están racionalizando mucho. No, lo que estamos viendo es que la fe va a tener también un impacto en la parte de nuestro intelecto, de nuestro entendimiento, del ejercicio mental.
Sí.
¿No se basa en eso? No, por supuesto que no.
Sí.
No, la fe se basa en el mismo Señor,
amén,
que es el autor y consumador de la fe.
Amén.
Y por eso también hay que aclarar que no se trata de decir el que entiende la palabra es más inteligente, más capaz que el que no la entiende. No, porque proviene todo del Señor. Lo que estamos diciendo es que cuando el Señor hace la obra, la hace completa.
Sí.
Y también saca esas tinieblas, o esa mente entenebrecida, también la liberta.
Sí.
O sea, eso es lo que queremos apuntar. No es que la mente, cuando uno llega al Señor, se convierte de corazón, pero la mente queda deambulando. No, ¿verdad?
Así
no es que cuando vamos al servicio a alabar al Señor, entramos con la emoción, con el sentimiento, y dejamos la mente o el intelecto, lo dejamos afuera del templo esperando que salgamos. No. O sea, nosotros trabajamos también la parte de comprender de qué se trata la verdad del Evangelio.
Sí. Y bueno, como lo comentábamos recién, la comprensión intelectual del Evangelio es el punto de partida para una vida transformada. Lo decíamos en el punto número uno. Si no entendemos, ¿cierto? Si no entendemos lo que decimos creer, si no lo conocemos, entonces, ¿qué es lo que pasa? Usted lo decía en un comienzo. Me preguntan, ¿en qué crees? Ah, no sé, en algo, en alguien. ¿Pero quién es él? ¿Qué es lo que tú crees? ¿Cuál es tu fe? No, es que... Y muchas veces no tenemos argumentos.
Mire, una pregunta súper simple. Alguien puede decirle, por ejemplo, a uno, ¿tú crees en Dios? Y uno responde, sí. Y esa persona dice, ah, yo también creo en Dios. y eso basta, porque, pero ¿en qué Dios cree esa otra persona? Es el mismo, es el realmente el Dios de la Biblia.
Así es.
Y para eso tenemos que, no, nosotros no podemos llegar y decir, ah, somos hermanos, listo. Porque, a ver, pero ¿cuál es el Dios que tú crees?
Sí.
Porque muchos creen en un Dios que se han inventado ellos. Sí. En un, por ejemplo, dando solo un ejemplo. Muchos creen en un Dios que es tan bueno, por decirlo así, entre comillas, que no, Dios no va a mandar a nadie al infierno porque él es tan bueno que... No, ¿cómo va a ser eso? Así que al final nadie... Todos vamos a ir al cielo, no importa cómo seamos y cómo vivamos. Porque Dios... No, pues que Dios es bueno, él es amor. Entonces, él no podría a nadie mandarlo a la condenación si realmente es amor. Entonces, muchos creen en ese Dios. Acomodado a su conveniencia.
Claro.
Y bueno, ¿y cuál es el verdadero Dios? ¿Y cómo sabemos quién tiene la razón? ¿La tendremos nosotros o la tendrá esa persona que postula a un Dios que es, entre comillas, insisto, tan bueno que nadie al final lo va a mandar al infierno, por lo cual al final todos se van a salvar, vivan como vivan, hagan lo que hagan? Bueno, para entender quién tiene el verdadero Dios... ¿O quién cree en el verdadero Dios? Tenemos que ir a la Escritura.
Sí.
Y entenderla. Y sí. Ver qué es lo que Dios dijo de sí mismo. Porque ahí sí. Él se reveló, ¿verdad?
Sí.
Él se ha revelado al ser humano a través de la Biblia, de la Escritura. Sí. Bueno, y ahí no es lo que yo siento, lo que a mí me tinca. Es lo que dice la palabra, lo que Dios se reveló de sí mismo, y ahí está entonces el intelecto funcionando para comprender esas verdades y así poder entonces lograr separar la verdad del error.
Claro. Y lo mencionábamos, quizás una de las tantas razones por las que hoy muchos cristianos llevan una vida superficial y sin frutos es por la falta de un entendimiento profundo del Evangelio de Cristo. Y eso es así.
Vamos al punto 3 entonces de esta enseñanza. Son 5 en total que vamos a estar viendo.
Amén.
Pasemos al 3, amada esposa.
Número 3, el ejercicio intelectual de la fe con relación a la santidad.
O dicho de otra forma.
La fe y la santidad. La santidad, perdón.
Ya, perfecto.
La santificación es un proceso que dura toda la vida.
Sí.
Inicia cuando conocemos a Cristo por primera vez y termina cuando partimos de este mundo a su presencia.
Sí.
Como es un proceso, la palabra de Dios nos encomienda luchar todos los días por nuestra santidad, haciendo morir el pecado que todavía mora en nosotros. Como lo dice Romanos 8:13.
Sí. Ahí dice la palabra, porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir, pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán.
Amén.
Así que en esta batalla por la santidad, el intelecto juega un papel crucial. Cuando Pablo describe su vida anterior sin Cristo, reconoce haber sido un hombre blasfemo, perseguidor e injuriador de la iglesia. Uy, qué malo fue Pablo, ¿eh? No obstante, considera esa época como un tiempo de ignorancia e incredulidad, como él lo relata ahí en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 1, verso 12 al 15. Él mismo dice ahí, habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo, se me mostró misericordia. Bueno, la combinación de palabras es interesante y demuestra que hay una relación estrecha entre el desconocimiento, la falta de fe y la vida de pecado. Interesante la conexión, ¿eh? Mira, sí. Repetimos ahí. una relación estrecha entre el desconocimiento, la falta de fe y la vida de pecado.
Amén. De manera similar, entonces, pensamos que muchas de nuestras faltas en nuestro camino de santidad tienen que ver con el mismo problema. El pecado que muchas veces nos arrastra suele estar relacionado a nuestra ignorancia en asuntos de doctrina relacionados con ese ámbito de la vida con el que luchamos. Esto es muy cierto. Es muy cierto. En este sentido, el ejercicio intelectual de nuestra fe juega un papel importante en nuestra santificación, porque nos permite entender con profundidad aquellas verdades bíblicas que nos ayudarán a vencer nuestros pecados.
Es fundamental el tema de la comprensión de las verdades bíblicas, de lo que es realmente nuestra fe, comprenderla, entenderla. La palabra misma nos dice que el Señor declaró de Israel que, dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y nosotros también, entonces, en cuanto a lo que es nuestra vida de santidad, o también dicho de otra manera, nuestra vida de piedad, que estamos llamados a vivirla cada día, muchas veces el desconocimiento, la falta de comprensión, el dejar afuera el intelecto, como que no fuera parte de la fe, muchas veces nos lleva a errores, nos lleva a pecados, nos lleva a malos resultados.
Sí.
Muchas veces, bueno, podemos quedarnos con este sentir de que no, yo tengo un Dios bueno, como decía adelante, amoroso, no va a llevar a nadie al infierno, si Él es amor, yo tengo un Dios perdonador, y nos puede llevar a muchas veces fallar y no vivir como Dios manda por no comprender lo que realmente dice la palabra.
Sí, es por eso que debemos renovar nuestra mente con la palabra del Señor. Porque aquí lo mencionaba, el pecado que muchas veces nos arrastra suele estar relacionado a nuestra ignorancia en asuntos de doctrina relacionados con ese ámbito de la vida con el que luchamos. Y es porque desconocemos lo que dice la palabra del Señor. Y eso nos lleva a, cuando estamos lidiando o batallando en estas circunstancias nombradas, es que no tenemos cómo hacer frente. Es que no tenemos con qué batallar, no tenemos herramientas que vengan y contrarresten esto que se da en muchas áreas de la vida, esta lucha con la carnalidad, con la pecaminosidad. Y es por eso que necesitamos renovar nuestra mente con la verdad de la palabra. La santificación es por medio del Espíritu y la palabra. Lo mencionábamos. El creyente debe usar el intelecto renovado. ¿Para qué? Para discernir y aplicar la verdad bíblica en la lucha contra el pecado. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí, últimamente me ha pasado mucho que cuando estamos en conversaciones con hermanos, ¿cierto?, en la fe, y comenzamos a escuchar quizás alguna circunstancia difícil que está viviendo, alguna prueba, alguna batalla, ¿cierto?, con su pecaminosidad, enseguida, mientras que uno está escuchando, uno empieza a venírsele pasajes bíblicos, momentos de relato, ¿cierto?, en la palabra, en las que hubo esta lucha.
Claro.
Y viene enseguida esa provisión de parte del Señor de poder decir, hermano, mira, yo sé que lo que tú estás viviendo es difícil, pero mira, la palabra dice esto acerca de lo que tú estás viviendo. O uno mismo, cuando se ve cierto en ciertas aflicciones, ciertas luchas, o muchas veces esas luchas que, con las que batallamos nuestra mente, viene la palabra del Señor, esta fuente inagotable, y viene a sacarnos de ahí y nos dice, a ver, ¿en qué estás meditando? ¿De qué está llenando tu corazón? Debe llenarlo con la verdad de la palabra. ¿Para qué? Para que hagas frente a estas luchas que son propias de tu carne.
Sí.
El Señor nos ayude a renovar nuestra mente con las verdades bíblicas y a no ignorar Y esto, bueno, podríamos estar todo un día hablando acerca de esto, pero lo maravilloso que encontramos en la Escritura para cada área de nuestra vida, para cómo conducirnos, cómo hablar, cómo pensar, cómo tomar buenas decisiones. Y todo esto con un único propósito, que todo en mi vida glorifique al Señor. Pero Amén. Si no renovamos nuestra mente con la verdad de la palabra, y estamos, esta semana escuchaba un mensaje muy profundo, muy que de verdad confrontó mucho mi vida acerca del perezoso, de la pereza. Cómo la pereza nos lleva a equivocarnos y a caer constantemente en errores que pueden ser totalmente evitables cuando estamos constantemente siendo diligentes en el estudio de la Escritura, cuando estamos llenando nuestro corazón, lo decíamos la semana pasada, somos lo que comemos. Y finalmente nos conducimos de qué manera. Y eso debemos analizarlo en nuestra vida. Debemos ver cómo estamos contrarrestando todo esto, de qué manera estamos viviendo. Lo hemos dicho en los puntos anteriores. ¿Realmente estamos siendo diligentes en el estudio de las Escrituras? ¿Realmente estamos conociendo al Dios que decimos servir, amar, honrar? Que Dios nos ayude.
Así es, y bueno, justamente lo que usted dice, y ahora llevándolo a un ámbito de mayor responsabilidad, es el punto 4. El ejercicio intelectual de la fe con relación al ministerio pastoral. Otro aspecto de la vida cristiana donde el ejercicio intelectual juega un papel importante es en el ministerio pastoral. Pablo advierte a Timoteo acerca del peligro que enfrentan las iglesias cuando sus líderes ignoran la fe que predican. Mm. ¡Wow! ¡Qué tremendo es esto! ¿Verdad?
Sí.
Ahí en la primera carta a Timoteo, de hecho en el capítulo 1, verso 3 en adelante, ahí hay una advertencia. El apóstol Pablo dice, vamos a leer unos pocos versículos, que dice: tal como te rogué al salir para Macedonia que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaras atención a mitos y a genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles, en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Después dice ahí en el verso 6, pues algunos desviándose de estas cosas se han apartado hacia una vana palabrería. Quieren ser maestros de la ley, aunque no saben lo que dicen ni entienden las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Mm. Wow. El apóstol ahí entonces dice, lo leíamos recién, que algunos querían ser maestros de la ley, aunque no sabían lo que decían, ni entendían las cosas acerca de las cuales ellos mismos hacían declaraciones categóricas. Así que lo único que hacían al final eran pronunciar vanas palabrerías. La expresión resaltada apunta a que no hacen un razonamiento cuidadoso de la ley y la sana doctrina del Evangelio. Y miren qué interesante esto, porque en el contexto de toda la carta, esta advertencia está relacionada a la responsabilidad de los hombres que enseñan la palabra, quienes deben poner todo su esfuerzo intelectual en función de la predicación, la enseñanza y la debida aplicación del mensaje de la Biblia.
Amén.
O sea, qué importante es que quienes, ¿verdad?, son llamados a enseñar la palabra. Aquí decimos ministerio pastoral, claro, porque es la labor principal. Aunque entendemos que hay hermanos, ¿verdad?, laicos, que también Dios les ha dado el don de enseñanza. Pero cualquier hermano laico que predique en su iglesia local, por supuesto, tiene que ser supervisado por el pastor. Y al final de cuentas, el pastor o los pastores son los que tienen que responder por lo que se está enseñando. Así que, al final de cuentas, qué importante es y cómo van a responder y cómo van a supervisar y cómo van a velar si no conocen la palabra.
Así es.
Si muchas veces hay una ignorancia respecto a lo que dicen las Escrituras. Y eso es terrible porque eso afecta la salud espiritual de toda la iglesia local.
Sí.
Y bueno, la palabra, ¿cómo la van a comprender? Estudiándola.
Sí.
Y ahí está el intelecto funcionando.
Así es. Es una pena reconocer que la falta de un razonamiento cuidadoso y disciplinado en las Escrituras ha producido en muchas iglesias evangélicas que la predicación se resuma en vanas palabrerías. Donde no hay una predicación sólida, habrá una fe superficial y un cristianismo vacío. Se me viene a la mente lo que comentábamos en algún minuto cuando escuchábamos una enseñanza que el pastor que exponía el tema decía: las iglesias o los hermanos van a ser quien su pastor les permita que sean. O sea, si no reciben un buen alimento desde el púlpito la gente que va llegando, ¿cierto?, se acostumbra al no estudio de las Escrituras, a que todo se resuma en algo emocional de 2 horas, finalmente nos encontraremos con iglesias que todo se va a resumir en predicaciones que tienen vanas palabrerías. O sea, si no hay un estudio exhaustivo, claro. Si no hay un... Hay una hermana, la hermana Damaris, que predica a ella a mujeres, que dice, siempre ella pasa una propaganda. Y dice, siempre en todos mis sermones van a escuchar que les voy a decir lo mismo antes de comenzar. Lee tu Biblia. Y eso es de mucha bendición, porque quieres ser mejor madre, lee tu Biblia. ¿Quieres ser mejor esposa? Lee tu Biblia. ¿Quieres glorificar al Señor? Lee tu Biblia. Y finalmente es lo que necesitamos hoy en día. Es lo que necesitamos. Sabemos que no lo es todo el estudio, ¿cierto? Tenemos que ir a la práctica. En la medida que vamos aprendiendo las Escrituras, vamos introduciendo, ¿no es cierto? Vamos alimentándonos a través de la palabra del Señor. Después viene, ¿cierto?, el hacer práctico todo lo que estamos aprendiendo.
Claro, por supuesto.
Y eso no lo queremos dejar de lado. No es solo llenarme de conocimiento, sino que es crucial, fundamental, que todo lo que vamos aprendiendo, estudiando, lo vayamos poniendo en práctica para vivir vidas, ¿cierto?, transformadas. Pero así cuán es necesario es que quienes están por delante, quienes han recibido este llamado, ¿cierto?, a cumplir como pastor de una iglesia, el poder apacentar de manera correcta aquellas ovejas e instarles a no ser una iglesia que todo se reduzca a una simple emoción, sino que a vidas transformadas. ¿Y transformadas a través de qué? De la palabra del Señor.
Así es. Vamos al punto 5, para ya que sería el último, para ir cerrando. El ejercicio intelectual de la fe con relación a la adoración. Por último, la aplicación intelectual, ¿verdad?, de nuestra fe se describe en la Biblia como un acto de adoración. Pablo nos anima a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es nuestro culto racional.
Amén.
Así lo llama el apóstol Pablo en Romanos 12:1. Pero eso del culto racional es algo bastante clave, bastante contundente, como lo llama. La idea de racional debe ser entendida como algo que ha sido pensado y analizado de manera cuidadosa. Con relación a esto, John Stott argumenta en su comentario El Mensaje de Romanos, que la adoración verdadera se ofrece con la mente y el corazón en sentido espiritual, en contraste con la adoración vacía y ceremonial. En otras palabras, la adoración verdadera debe ser un acto inteligente, donde nuestra mente está totalmente involucrada. Miren qué interesante. Y ahí podemos conectarlo incluso con 1 Corintios 14:15, que el apóstol dice, entonces, ¿qué? Oraré con el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento.
Amén.
Cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Ahí hay también una cosa, bueno, podríamos ahí profundizar, pero qué tremendo cómo Pablo, cuando está hablando, y de hecho, bueno, le escribe a los corintios para poner orden en esta iglesia que tenía todos los dones, ojo con eso, todos los dones, pero el desorden era tremendo.
Así es.
Y Pablo dice, sí, vamos a orar con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Amén. Vamos a cantar con el Espíritu, sí, pero también con el entendimiento. Amén. Porque no puede ser que hagamos las cosas porque ya, es que no sé, me nació y lo hice, pero...
O no me di cuenta.
Sí, no me di cuenta, pero lo que estás haciendo... ¿Tiene un sustento bíblico? Mm. ¿Lo que estás haciendo realmente es algo basado en las Escrituras? ¿O es parte de no, es que no sé, sentí sacarme el vestón, la chaqueta y tirarla a, no sé, bueno, poniendo ejemplo a veces de cosas que, prácticas extrañas que pasan, o sentí ahí el músico de tomar la guitarra y quebrarla como lo hacen a veces los conciertos seculares, ¿no es cierto? No sé, estoy dando ejemplos de cosas así que a veces la emoción o...
Cuando se tiran del escenario hacia
claro,
abajo.
Claro, sentí tirarme encima del público.
No pensé si me iban a recibir o no me iban a recibir, yo me tiré nomás.
Sí, bueno, la expresión racional tiene especial sentido en el contexto de una carta repleta de teología sobre la justicia de Dios en Cristo, volviendo, digamos, a Romanos, cuando habla de culto racional. De modo que si nos esforzamos por profundizar en la comprensión de nuestra fe y doctrina, podemos trabajar mejor en nuestras disciplinas espirituales y llevar vidas que glorifiquen a Dios.
Amén. A la luz de la importancia que tiene el ejercicio intelectual, podemos reconocer que es nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Ejercitar nuestras mentes en las verdades de la palabra de Dios. La conexión entre la fe y el intelecto es necesaria para un crecimiento sólido y equilibrado en la vida cristiana. Amén.
Amén. Gracias al Señor por esta enseñanza, entonces, este tema de la fe y el intelecto, y esperamos que haya sido de gran bendición para Amén. Cada uno de nosotros.
Amén.
El Ministerio Armonía ha presentado la reflexión bíblica del programa Sábado en Familia.